Sección de Historia de Pamplona en COPE Navarra. Saludamos a Pedro del Guayo, profesor de Historia de Luis Amigó. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos hace unos días hablando de cómo comenzó esa tradición en San Fermines de que bailen los gigantes. Nos tenemos que remontar a esa Guerra de la Independencia que duró 4 meses, que el otro día ya hablábamos un poco, pues bueno, de cómo fue ese asedio, de la gente que no tenía para comer, que tuvo que salir, casi 3.000 personas, y del resto que se fueron quedando, aguantando hasta que finalmente se sacó esa banderita blanca sin apenas disparos, aunque la semana pasada dijiste que hubo uno, eso sí, un cañón que se escapó. Así que, muy interesante, si te parece, vamos a repasar un poco cómo fueron esos 4 meses en Pamplona, con el final de esta Guerra de la Independencia.
Vamos, vamos a seguir recordando la vida de esos pamploneses de hace ya un tiempico. Uh-huh. Pues como bien dices, eso, duró 4 meses el asedio. Sobre la ciudad, es lo que dijimos el otro día, ¿no? Apenas no cayó más que un tiro de cañón, según tengo entendido. Pero el fuera sí, fuera, uh-huh, ahí llovieron, como vamos a ver ahora, precisamente en el mes de julio. Claro, en el mes de julio nos encontramos, el asedio empieza el 26, o sea, pocos días quedan ya de junio. Y en julio ya los franceses, el general Casan, ordenó que había que salir a las huertas que rodean la ciudad de Pamplona, ¿no?, por la zona de la Magdalena, la zona de la Rochapea, para intentar coger todos los víveres, todo el de la huerta, uh-huh, todo lo que podía haber ahí. Los franceses a esta actividad tan curiosa de tener que salir, ¿no?, y enfrentarse a los disparos de artillería del enemigo desde Santa Lucía, desde Burlada, le llamaban ir a por verde, ¿vale? Uh-huh. Traducido le decían es ir a por verde. Solían salir durante unas escaramuzas acompañadas con artillería desde las murallas de Pamplona, terrible, porque cañones y balas y pólvora tenían de sobra los franceses, ¿vale? Y el ejército aliado, vamos a decir así, hispano-anglo-portugués también. Entonces, el bajar a por unos pepinos a la Magdalena era unas llovidas de bombas para aquí y para allá, que claro, los pobres soldados que se encontraban allá en la huerta cogiendo las lechugas y demás, decían, madre mía, o sea, se montaban auténticas batallas campales en este de ir a por verde. Incluso se decidió hacerlo a la noche, por si decía, bueno, a ver si nos escapamos así un poco, pero qué va, también a la noche ya se sabían también aquí todos los trucos y se montaban, pero auténticas mini batallas que no pasan en los libros de la historia, ¿no? Pero allá, ¿no?, en el terrenico donde hoy en día está la casa de allá abajo en la Rochapea, pues alguno que otro ya habría quedado ahí tumbado. Y la verdad que debía ser bastante bastante sangrientas estas salidas a por las lechugas y a por las alubias, uh-huh, ¿no? De hecho, el general Casan les llegó a ordenar a sus soldados franceses que aquel que no llegase a las puertas de Pamplona con algo en las manos, no entraba. O sea, que no era en plan de bajar.
O sea, el ticket de entrada era traer,
aunque sea, no sé, una hoja de lechuga. Porque, claro, al final las cosas se iban a poner muy serias. Claro, dentro de la ciudad tenemos un grupo de población que, claro, también causa una presión. El asedio, precisamente, es causar presión no solo en los militares, sino también en la población civil, que puede incluso llegar a levantarse contra los, claro, franceses. Porque, vale, los franceses son 2.500, pero pamploneses hay pues más de 10.000. Llegado el extremo de un hambre brutal y límite, la gente hacemos cosas
correcto,
sin pensar. O sea, no piensas en que te va a pegar un tiro. Entonces, claro, la idea es esa. Casan sabía perfectamente que había que estar repartiendo el alimento también entre la población, y así se hizo. Existe un diario del gobernador en francés, existen informes y hablan de que los franceses a lo largo de esos 4 meses se distinguieron por repartir el alimento en la población, tanto pan como vino para los enfermos. El vino, eso sí, el alcohol y todo eso se guardó para el hospital, tanto civil, uh-huh, el hospital que ahora mismo es el Museo de Navarra, ¿no?,
sí,
como los hospitales militares que tenían los franceses, pues en diferentes conventos, ¿no?, que tenía muchísimos y sigue teniendo, ¿no?, la ciudad. Y se sabe que las raciones de pan, vino y demás se repartió entre también la población civil. O sea, no solo se cuidaban los franceses, sino que también ellos, uh-huh, sabían perfectamente que había que hacer un equilibrio con la ciudadanía. En julio, bueno, estamos en San Fermín. Ese año San Fermín no se celebró. Uh-huh. Cosa que sí se había seguido celebrando. A lo largo de los 6 años que duró la Guerra de Independencia, los franceses querían demostrar que no eran unos paganos ateos de la revolución, ¿no? Sino que eran personas que también mantenían una tradición religiosa, que ojo, que era una de las cosas que más se les echaba en cara, ¿no? Por parte de los enemigos de la Iglesia española, a José Bonaparte, pues que si era un ateo, que si era un alcohólico, que si era un... Y entonces, claro, demostraban que no, ¿no? Entonces había procesión, había fiesta de San Fermín, sí, había día de San Fermín, había misa mayor, catedral. Vale. Claro, en el asedio esos días de julio ahí no se celebró como se debía, ¿no? A finales de mes de julio tenemos un hecho histórico a nivel peninsular muy grande, porque el día 27 de junio se inicia lo que se conoce como la Batalla de los Pirineos o la Batalla Sorauren, que fue una batalla enorme que hubo pues aquí al ladito, al otro lado del Monte San Cristóbal. Un ejército de unos 40.000 soldados, que se dice pronto, vinieron a liberar la ciudad de Pamplona, intentar liberarla, pero nada, fueron detenidos, y ese ejército de liberación del mariscal Soult no consiguió liberar Pamplona. Entonces, claro, para los franceses eso ya, para los de aquí, los de Pamplona, supuso un jarro de agua fría. Es curiosa la descripción que hay de esa batalla a través de los oídos de los franceses de Pamplona, porque ellos no vieron la batalla que estaba al otro lado de San Cristóbal, sino que ellos la escucharon. Entonces, en el diario va contando que el día 27 se escuchan fusiles, el día 28 se escuchan cañones, o sea, eso ya es que estamos ya más cerca, ¿no? O sea, primero cañones, luego fusiles. Y dices,
se van acercando.
Si se escuchan fusiles es que ya se están acercando, luego de repente otra vez cañones, y luego ya nada. Y a partir ya del día 30, ya está, la batalla de Sorauren terminó, y los franceses dijeron, bueno, pues nos hemos quedado solos aquí, ¿no? En julio, aquí la cosa, aquí hay que aguantarse a como fuere. Llegamos a agosto, y aquí, mira, aunque no se celebrasen las fiestas de San Fermín, es curioso que sí que quisieron celebrar el cumpleaños del emperador, el cumpleaños de Napoleón, que es el 15 de agosto, el Día de la Virgen. Lo que pasa es que coincide también con un santo, que es un santo, San Napoleón, ¿no? Y entonces dijeron, no, vamos a demostrar a los que están fuera asediándonos que aquí nos las gastamos bien. Entonces, pues, hicieron unas descargas de artillería a todo lo grande, pues para que viesen que tenían bien de pólvora. Hicieron una misa mayor, catedral, te deum, campanas, e incluso una especie de agapé, aperitivo, donde invitaron a las autoridades, y vamos, se hizo festividad el 15 de agosto, pues para celebrar el cumpleaños de Napoleón. Se volvió a repetir también el 25 de agosto para celebrar el cumpleaños de la emperatriz María Cristina, que bueno, pues así a lo loco también, ala, venga, pues venga, pues vamos a celebrar, ¿no? En unos momentos de carestía, pero para que supiesen que se... Claro, esto los que estaban fuera lo sabían todo, porque en Pamplona había un nivel de espionaje y de confidencias terrible. Se sabe, por ejemplo, que los que estaban, el ejército que estaba rodeando la Pamplona, en el molino de Caparroso, hubo un oficial inglés que dijo, vamos a volar ese molino porque al final les está proporcionando harina, y si lo volamos, pues les dejamos sin molino para la harina. Y entonces dijo el Carlos de España, que era el que por aquel entonces estaba dirigiendo en ese momento el asedio, dijo, no, no voles ese molino, porque gracias a ese molino sabemos todo lo que pasa en Pamplona. Porque a través de ahí había unos espías que bajaban y pasaban luego el río y les pasaban todos los informes de lo que hay en Pamplona. Entonces, claro, los franceses eso también lo utilizaban en su beneficio, para que se corriese la voz que dentro se está celebrando el cumpleaños de Napoleón y se está celebrando el cumpleaños de la emperatriz. Y ahí había una lucha.
Una partida de mus interesante. Sí.
Incluso los que salían a por verde se encontraban panfletos diciendo, pues, si os pasáis os vamos a dar de comer, ¿no? Si dejáis a los franceses y venís aquí os vamos a tratar mejor. Esa guerra psicológica que se sigue usando, ¿no? De propaganda, ¿no? De que en nuestras filas está mejor que en las vuestras. La cosa es que ya llegamos a septiembre, y en septiembre hay otro varapalo gordo, que es la caída de San Sebastián. Cae San Sebastián, entonces sí que ya los franceses dicen, ahora sí que ya estamos solos. San Sebastián es liberada por las tropas inglesas y portuguesas, y bueno, y entonces sí que ya en septiembre la cosa se empieza a poner muy seria, porque ya las huertas ya no producen lo que hay, y empieza a haber los primeros casos de enfermedad por avitaminosis o, bueno, por enfermedad, ¿vale? Se sabe que en el hospital civil hubo ingresos ya de personas que, pues bueno, pues por falta de alimento empezaban allá a renquear. Se intentó sacar a otro grupo de personas dentro de volver a hacer otra vez esa revisión de quienes no tenían alimentos. Se volvió otra vez a coger un grupo muy grande, pero al sacarlos fuera de la ciudad, en este nivel del asedio, fueron rechazados a base de cañonazos. Se sabe que murió incluso un pamplonés, el pobrecico, que no tenía culpa de nada, y el general español que estaba al mando de los asediadores le mandó una carta a casa y le dijo, no, ya no nos vamos a dejar sacar a nadie. O sea, ahora no, ahora te sí, aguantas, sí. ¿No? Ahora todo el mundo que muera en Pamplona...
Que caiga, le dejaba la presión dentro también,
eso,
claro.
Eso es, que caiga sobre tu alma, ¿no? Que caiga esas muertes sobre tu alma. Y ya en octubre ya la cosa ya se sabe, por ejemplo, que según los testimonios ya no quedaba ningún gato, ni perros, ni pájaros, ni ratones en Pamplona. Incluso había gente que empezó a comer ya la hierba de los... donde salía, de los céspedes.
Sí, claro.
Había ya una presión terrible, no había comida para todos, los hospitales poco a poco se estaban empezando a llenar. Tanto soldados franceses heridos por estas salidas a por comidas, no solo a comida, por leña también había que salir por leña. Los árboles de Pamplona fueron todos talados. No queda ningún árbol anterior a 1813. Bueno, ya luego vendrán las guerras carlistas, que también podaron todos los árboles que había. Uh-huh. Pero en ese año también se gastaron todos los árboles que había en la ciudad y la verdad que la cosa estaba poniéndose ya muy seria. Entonces ya en octubre se sabe que empezaron a hacer las negociaciones de paz. Ya nos enfocamos ya a finales de octubre.
Y ya llegamos a noviembre y vuelven a bailar los gigantes.
Efectivamente, y parece ser que se juntaron ahí en el monasterio de Las Petras. Sí. Primero en Artica, pero luego salió mal. Luego las negociaciones en Las Petras y ahí es donde ya se hizo la declaración de paz diciendo que pues el 1 de noviembre a las 12 del mediodía saldrían por la puerta del Portal Nuevo. Con todos los honores, porque eso sí, les dejaron salir con sus banderas, con sus armas, que oye, pues para el mundo militar pues estas cosas sí. tienen su aquel, que las tuvieron que dejar luego a 300 metros de la puerta, y luego con un barquito detenidos todos para prisioneros de Inglaterra. Ahí acabó la historia de los franceses en Pamplona. Y, mientras tanto, como hemos dicho Pamplona, ya hablamos la semana pasada, bailando los gigantes por el atrio de la catedral, ¿no? Celebrando por fin la salida de las tropas napoleónicas.
Oye, qué chulo. Próximo San Fermín es, me acordaré de por qué bailan los gigantes el día 6 y 7 de julio, ¿eh? Pedro del Guayo, muchísimas gracias, fuerte abrazo y hasta la próxima.
Pues muchas gracias a vosotros.